Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director de España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En este módulo vamos a ver diferentes mejoras que se han introducido en SharePoint 2010 para diseñar mejor las listas y los esquemas de nuestros sites. En especial vamos a empezar hablando de los eventos que se han mejorado y algunos son incluso nuevos, que nos permitirán tener un mayor control sobre cuándo y cómo se añade contenido a nuestro site. En Microsoft Software SharePoint Foundation 4.0 hemos añadido varios eventos que permiten con más granularidad controlar qué ocurre en cada momento. Por ejemplo, cuando se añade una nueva web o cuando ya se ha añadido y se ha creado por completo. Lo mismo ocurre con las listas, por ejemplo, cuando una lista se está añadiendo o cuando ya se ha añadido. Digamos que esto nos da un poco de control en cuanto a antes y después de algunos tipos de eventos que son importantes para nuestra programación. Por otro lado, hay más posibilidades en cuanto a cuando creamos un evento, el código, por ejemplo, que soporta un evento, cómo queremos registrarlo y contra qué. Si queremos hacer, por ejemplo, que el evento se ajuste a los sucesos que ocurren en un site, o por ejemplo, en un site collection. Ahora eso es mucho más flexible en este sentido. También existe una posibilidad que extiende las capacidades que tenía anteriormente SharePoint. Por ejemplo, anteriormente siempre se intentaba que todo el trabajo se hiciera lo más asíncrono posible, con la idea de no ralentizar el trabajo del usuario. Entonces, ¿qué ocurría? Añadíamos un nuevo elemento a una lista, por ejemplo, el evento aparecía, digamos, enseguida hacia el usuario para que el usuario supiera que ya lo había añadido, pero en cambio todavía tenía que ejecutarse alguna tarea por detrás. Nosotros teníamos control de capturar este evento, pero esa captura era asíncrona. Ahora, en cambio, se nos ofrece la posibilidad de poder crear eventos que son síncronos, pero después de que ha ocurrido la acción. Eso nos permite una pequeña ventana entre el momento en que el usuario ha añadido, por ejemplo, un elemento, y el momento en que ese elemento se muestra al usuario en la lista, para que podamos hacer algún tipo de comprobación extra que pueda, por ejemplo, cancelar esa acción porque se está quebrantando algún tipo de regla de negocio o algo así. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es definir en la propiedad synchronization de la definición de este evento si queremos que sea asíncrono, como era por defecto anteriormente, o si queremos que sea síncrono, en este caso. Por otro lado, en SharePoint Services 3.0, cuando ocurría algún error en alguno de los eventos, simplemente nos mandaban a la página de error por defecto que estaba definido para ese site en el directorio Layouts. En la nueva versión, en SharePoint Foundation 4.0, nos permite definir nosotros a qué página de error concretamente se va a ir para mostrar la información que nosotros necesitemos o para procesar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de comprobación extra o cualquier tipo de información extra que queramos dar al usuario. Esto no es posible en los eventos síncronos posteriores al suceso, como habíamos visto anteriormente. Lo que sí ocurre es que en este caso nosotros lo que hacemos es que si hay un problema con un error, con un evento síncrono, ese problema nos va a llevar directamente a la URL por defecto, como ocurría antes. Pero al menos tenemos ya un cierto control. Hay que hacer notar también que estos eventos, estas páginas de errores personalizadas, solamente funcionan para la experiencia del usuario con SharePoint en modo web. No funcionan, por ejemplo, si uno está añadiendo documentos desde Office, por ejemplo, porque desde la aplicación del cliente no existe esa posibilidad de redirigir al cliente a una página concreta donde vamos a mostrar algo personalizado. Otro problema que teníamos anteriormente era que en ciertos contextos, cuando ocurría algún error, la cuenta que notificaba de ese error siempre era la cuenta del sistema. Eso quería decir que si, por ejemplo, el gestor del evento tenía, por ejemplo, que escribir algo en algún registro o añadir algún dato a alguna lista, parecía que siempre quien lo realizaba era la cuenta del sistema. Con la versión nueva lo que podemos hacer es que, a pesar de que el evento lo sigue ejecutando la cuenta del sistema, porque los flujos de trabajo sería siempre así, lo que tenemos es acceso a conocer quién ha sido el que ha lanzado este evento originalmente. Dicho otro modo, si por ejemplo un usuario inserta un nuevo elemento a una lista y por alguna razón tenemos un evento que va a capturar esa entrada y que va a decidir que esa entrada es, por ejemplo, ilícita por alguna razón, nosotros vamos a poder hacer una entrada en otra lista donde vamos a decir esto es lo que ha ocurrido, este es el problema y además quien lo ha iniciado ha sido este usuario en particular, lo cual nos da una cierta flexibilidad posteriormente para identificar cuáles son los problemas que hayamos podido tener. Por otro lado, la creación de estos eventos es sencillo en Visual Studio 2010 porque hay un tipo de proyecto específico, un template específico para crear este tipo de proyectos. Es más, cuando creamos este tipo de proyectos, vemos que las opciones que nos dan, las propiedades que nos dan, están descritas de una forma mucho más amigable. Por ejemplo, vemos aquí que los eventos que hay para una lista serían, por ejemplo, que un campo se ha añadido o que un campo se va a añadir, o que, por ejemplo, la lista está siendo añadida al site, o que la lista ha sido ya añadida al site. Esto nos da un control muy fino en cuanto a qué tipo de evento exactamente es el que tenemos que capturar y si queremos que lo capture antes o después de que ya se ha confirmado el cambio. Entonces, en esta demostración lo que vamos a hacer ahora expresamente es ver cómo se crean estos eventos y cómo se pueden capturar y cómo podemos ver qué información podemos obtener de estos eventos.
Veamos con este ejemplo sencillo cómo podemos controlar adecuadamente los eventos que suceden, por ejemplo, en ítems de la lista. Se ha creado un proyecto para SharePoint donde se ha agregado un elemento que es un manejador de eventos, utilizando el menú Add New Item, y dentro de la lista de SharePoint 2010 se seleccionó Event Receiver. Cuando se hace esta selección, además, consulta acerca de con qué elemento dentro del sitio de SharePoint este manejador de eventos se va a relacionar, específicamente con qué tipo de lista, por ejemplo, en el caso de que se trate de un evento de lista. Esa definición se guarda aquí en el Elements XML, a partir de la utilización de este valor, ListTemplateID, cuyo identificador 104 indica claramente que se aplica sobre lista de tipo anuncios, que es sobre la que vamos a estar trabajando. Además, notar que, por ejemplo, para asignar el nombre del ensamblado, utiliza una macro de sustitución que facilita mucho la tarea de implementación posterior de nuestro código. Si vamos a la clase que va a implementar el manejador del evento, lo que hace exclusivamente es manejar el evento item adding, esto es cuando se está agregando un elemento. En este evento en particular, el elemento, el list item, todavía no existe y por lo tanto, acceder a cualquier valor de él correspondería hacerlo a través de el elemento o la colección after properties, que viene como uno de los elementos que nos asigna en la variable properties o el parámetro properties el manejador de evento genérico de SharePoint en el momento que llama a nuestro manejador. En este caso lo que hacemos es obtener el contenido de la columna título y fijarnos si tiene el texto con error en alguna parte del título. Si es así, entonces indicamos que el estado para este evento en particular es cancelado con redirección de URL. Indicamos cuál es la URL a la cual queremos redirigir y cancelamos la inserción de este elemento. En este caso, el redirect URL apunta a dentro del layout custom error page. Y esto es, en este lugar, esta carpeta específica que se crea automáticamente cuando agrego un elemento en layout utilizando el mismo nombre de mi proyecto. Y lo que se ha hecho es agregar una página de aplicación. Esta página de aplicación solamente tiene un texto para presentarnos el resultado final cuando utilicemos este manejador de eventos. Vamos entonces a hacer deploy de este proyecto para instalarlo en nuestro sitio de SharePoint que estamos utilizando. Si vamos luego del deploy a las características del sitio, veremos que aquí tenemos presente nuestro feature como activo y por lo tanto podemos utilizarlo a partir de este momento.